will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy stuff I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey.
Transmite RDN 94.9. La fusión perfecta ha llegado. Dos estaciones unen fuerzas para llevarte la mejor programación. Sintonizanos y descubrí la magia de esta unión radiofónica. Aquí comienza Y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día, El Diario de Mañana, y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche, de lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar.
Buenas noches, muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva cita, cita del día de la fecha, para compartir un poco el análisis de la información más relevante que nosotros mismos decidimos cuáles son. Y además un poquito de cultura. Para abrir, por lo pronto, circuló un video en el cual escrachan a un pibe de la selección. No quiero mencionarlo para no dejar pegado su nombre a un acto de discriminación, pero que estaba haciendo un canto futbolero, típico canto de cancha, que necesita contexto y precisamente no es el que sea difundido por las redes como celebrándolo. De hecho, el pibe escrachado pidió disculpas inmediatamente, él entendió de qué se trataba. A veces en el fragor del festejo se cometen esas travesuras y no se entiende la dimensión del hecho simbólico en sí. Lo importante de esto es que, pese a que el pibe hizo ese reconocimiento, el presidente de la nación se montó sobre el acontecimiento y dijo, pero se dijo la verdad. Se trataba de alguna manera de gastar a los franceses, porque se dicen franceses, pero su equipo es de Angola. Bueno, el presidente no se acostumbra a estas cosas, a que él también es el mismo que hizo acusaciones que la justicia de España o la justicia de Brasil debería entender. En el caso de la justicia de Brasil, la acusación de que es un delincuente el presidente Lula porque estuvo preso es una falacia repugnante. Y cuando habla de la esposa del presidente Sánchez en España, tiene que esperar a ver qué es lo que dice la justicia. En el caso del presidente Lula, imagínense, la justicia dictó a su favor. Se comió prisión y se determinó que había sido injusta. Y por eso el pueblo lo premia confiándole nuevamente sus destinos. En la Argentina eso no está pasando. Y además el presidente insiste en esa clase de improperios y de improcedencias. Pero lo más importante es que llevamos varios días, porque a veces viene más bien como una instalación del tema, alguna sugerencia, alguna fundamentación en ese sentido. Lo cierto es que en los últimos días han profundizado la idea de convertir los clubes que son sociales y deportivos en sociedades anónimas. A ver si entienden bien, porque esto se trata lo que quieren hacer también con la Argentina, convertirlo todo en un mercado. Cuando un liberal, además, se describe anarco-liberal o anarco-capitalista, está diciendo que no le interesa ninguna otra cosa que el mercado. Y en el caso de los clubes, especialmente de fútbol, pero que es la entidad club la que está siendo amenazada en este momento, implica cosas que el mercado resolvería de la manera que quisieran. Ustedes saben que en materia comercial muchas veces hay empresas que recurren a ciertas trampas, que a veces las justicias de los distintos países participa como para evitarlas o por lo menos para penarlas. Pero en otros países, como ahora a partir del decreto 7023, se deja hacer el mercado, se regula solo, y en ese caso ocurre que muchas veces grandes empresas compiten con las más pequeñas para provocarles el quebranto, porque tienen el poder como para instalar en el mercado productos o insumos que estén por debajo de su costo, para que el que los fabrica sin tener ese músculo quiebre, y entonces, dueños del mercado, vuelve a aparecer el aumento de los precios y luego no tienen ningún límite en ese sentido. Recuerden que el presidente Milei en ese decreto ha liberado por absoluto los precios y ha declarado el funcionamiento de la oferta y la demanda, lo que es una condena para los argentinos. Miren lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, con la fábrica de neumáticos Firestone, que ha decidido que en la planta argentina ya tienen producido la cantidad de neumáticos que va a necesitar el mercado. Por lo tanto, ya comenzó con las suspensiones y prevé importantes despidos. ¿Qué ocurre cuando una empresa se vuelve monopólica? Decide, toma esas decisiones. Claro, hasta ahora los trabajadores de neumático tenían salarios importantes y además, merced a las dificultades para la importación, habían logrado acuerdos que hasta tuvieron que llevar ante la justicia para que los cumplieran, pero que eran de un reconocimiento salarial importante. Ahora no importa, no hay salario, no hay más salario si es que no hay más trabajo. Y las empresas pueden tomar estas decisiones. Imagínense un club que es comprado, porque además, esto lo tengo que decir antes de avanzar, cuando el mercado entra, cuando los capitales entran invitados, sin ningún tipo de control, lo que aprovechan los lavadores es precisamente esa invitación. Nadie tiene por qué explicar de dónde sacó el dinero que está entrando. Ingresa y se convierte en dinero legal en el momento que hace la inversión. Supongamos entonces una empresa, no se llama empresa si no tiene responsabilidad social, pero más bien se llama mafia, que se dedica al tráfico de personas. Luego ese dinero tiene que blanquearlo de alguna manera, porque quienes lo hacen circular no pueden justificar que tengan tanto. Para eso hacen inversiones en países que son paraísos como la Argentina o como lo han convertido a la hermana República de Ecuador, en que los capitales ingresaron para poder mantener una economía dolarizada. De hecho, el dinero que circula en Ecuador son dólares, y como esos dólares pueden salir de Ecuador porque son la moneda propia y cualquier país tiene su moneda habilitada a circular por cualquier lugar del mundo con determinadas restricciones. O sea, bueno, hay límite de efectivo y demás. Pero cuando ingresan los dólares a Ecuador, se las toman, acaban de ser lavados. En la Argentina tendremos pronto un sistema así, y los clubes son un bocadito para estos criminales. Incluso algún socio local de estas mafias podría hasta tener sus propios planes. Imagínense usted que existiese un empresario, no sé si habrá alguno, que es fanático de Boca y que convence a sus socios extranjeros que están necesitados de lavar dinero de comprar el equipo de River para destruirlo. Lo pueden hacer. ¿Es un delito quebrar una empresa? Es un delito quebrarla de propósito. Pero si no hay entrenamientos adecuados, si no hay una administración fiel, si no hay... River caería frente al destino decidido por un capo del sistema financiero que le tiene tirria. Del mismo modo, con clubes barriales que pasarían a ser los lavadores de estos personajes, que es muy fácil lavar un club deportivo barrial, porque está necesitado de todo, así que con que empiece a dotarlo los socios que en algunos de los proyectos formarían parte de esta sociedad en una proporción más o menos interesante, aceptarían todo, pero acabarían vendiendo el alma al diablo. Ahora imagínense eso, porque esto ya es lo suficientemente elocuente, esta imagen de los clubes convertidos en lavaderos de dinero de las mafias internacionales. Imagínense esto funcionando en todos los órdenes de la economía de la Argentina. Y digo en todos los órdenes porque ya el presidente, cuando se encontró con las cifras de indigencia y cuando fue interpelado por los periodistas, por mis colegas, en el sentido de que la gente está pasando hambre, o alguno hasta dijo se están muriendo de hambre, y él dijo dos cosas muy importantes. Probablemente la que más trascendió es aquella donde dijo, bueno, si estuvieran muriendo de hambre, veríamos muertos en la calle, o harían algo para resolverlo. Pero la clave la dio la frase anterior, cuando dijo, no estoy aquí para ocuparme de todo aquello que está por afuera del consumo. Si vos no estás adentro del consumo, no le interesás. Y en esta economía que padecemos, porque gracias a la timba que están realizando, logran un equilibrio ficticio sostenido en recesión, cada vez va a ser menos. Cuando las pequeñas empresas están cerrando y las más grandes ya están decidiendo cerrar, mudarse, irse, entonces estamos en un problema económico. Porque ¿qué representa la economía? En todos los países es así. Y por eso el flagelo de la inflación. El dinero que circula representa la capacidad económica de un país, medida en productos, en servicios y en recursos. La Argentina es riquísima en recursos, pero no los cuenta. ¿No los cuenta por qué? Porque el sistema financiero internacional no quiere. Claro, para fundar una empresa como cuando se fundó Aerolíneas Argentinas, o fundar una empresa como cuando se fundó YPF, o cuando se fundó los Altos Hornos APLA y la Siderurgia Argentina, el Estado lo hizo porque estaba dispuesto a pasar décadas para amortizarlo. Ahora, el capital extranjero está apurado en este modelo de financiarización de la economía, está apurado en sacar sus dividendos. Y para eso no va a fundar una empresa. Lo que va a hacer es hacerse de una, sin reconocer todo el esfuerzo que dio una sociedad durante décadas, porque un caprichoso, porque un delincuente ha decidido quitarnos el plato de la mesa a los argentinos. Bienvenidos, una vez más, Ahí se nos vino la noche. Que le debemos lo que somos a la cultura que nos cobija, que también nos constituye, es que siempre elegimos una parte del programa para hablar precisamente del mundo o del universo que representa la cultura. Por eso le quiero dar la bienvenida a Milton Blanco, quenista, músico, compositor y además un hombre que ha investigado acerca de ese legado que han dejado en música nuestros antecesores.
Así es, me he dedicado a la quena y para dedicarnos a un instrumento tan antiguo que no está tan pautado como los instrumentos europeos, hay que ponerse a buscar con mucha dedicación.
Me contaron que tuviste la oportunidad de reproducir una quena que precede a los años de la colonia.
Sí. Aquí hay una réplica, para los que pueden ver la imagen, de un instrumento que está expuesto en un museo de la ciudad de Buenos Aires, en el Museo Etnográfico de la calle Moreno 350, en la planta alta. Dentro de una vitrina había 8 de estos instrumentitos, uh-huh. y una vez los vi y me sentí muy interesado al percibir que uno de ellos tenía la embocadura, la parte que uno usa para producir el sonido, idéntico a los actuales. Ajá. Los otros no, uno solo. Y dije, qué extraño. Eso me llamó la atención. Pasaron los años, me fui convirtiendo en el visitante molesto del museo etnográfico, preguntando cosas raras, y hasta que finalmente conseguí los permisos para estudiarlos de cerca. Fui con un luthier amigo, Ángel San Pedro, los medimos. Hay mucho para contar de ese encuentro. Uh-huh. E hicimos réplicas. Con una de las réplicas yo me he familiarizado mucho y he hecho música para esa réplica.
Contanos cómo es esto. ¿Vos ya investigabas y te dedicaste a la música, o eras músico y encontraste el interés sobre este recurso antropológico de encontrarte?
A ver, yo antes de estudiar Kena ya era maestro nacional de música. Ya uh-huh. estaba trabajando. En el año 92, el año del quinto centenario del llamado descubrimiento de América, me dediqué a la quena. A partir uh-huh. de ahí notaba que los instrumentos que yo tocaba, incluso los de viento, con los que se pueden tocar folclore, le faltaba algo, y dije, bueno, acá me está faltando una voz con un timbre especial, y fue la quena. Fui al Centro Colla a estudiar quena. Como flautista uno está acostumbrado que hay partituras de todos los géneros que uno puede uh-huh. conseguir, que hasta los amigos tienen y los profesores, pero con un instrumento latinoamericano, precolombino, no estaba ese material en aquellos años uh-huh. para encontrar. Así que podía imitar a los que ya habían grabado cosas, que no lo hice. Uh-huh. Estuve indagando hasta que encontré personas que tenían grabaciones hechas en los pueblos, en aldeas, en las montañas, y desde allí se podía explorar el material y hacer arreglos y nuevas cosas. Era ir al lugar, como hizo Leda Valladares con las coplas, ir uh-huh. a los cerros, escuchar lo que pasaba allí y luego contarlo en casa. Eso fue lo que estaban haciendo algunos músicos de las bandas de música andina, digamos. Uh-huh. Y bueno, me llevó un tiempo acercarme a eso, pero lo conseguí. En ese mismo camino y la curiosidad está esto de haber visto en la vitrina del museo estos instrumentos uh-huh. y seguir por el mismo camino viendo a dónde conduce.
Es como haber tomado un hilo que te sí. llevaba, que te guiaba dentro del laberinto, porque apasionarse sin saber de dónde viene, esto te permitió a vos ir metiéndote en la historia del instrumento.
Claro, sí. No sabemos en Buenos Aires muy claramente qué es una quena, una flauta abierta en los dos extremos uh-huh. y que se acomoda en los labios y es muy difícil producir el sonido. Y bueno, tiene una historia muy grande adentro. Curiosamente, cuando se habla de folclore, solemos decir y aceptar, porque es cierto que un tercio, no sé de qué tamaño el corte de la torta, un tercio es de origen europeo, uh-huh. otra parte es africana y la otra es aborigen. Uh-huh. La parte africana en la percusión, desde las chacareras a los claro. candombes del Río de la Plata, podemos decir que está representada. Uh-huh. La parte europea, la guitarra, el violín, uh-huh. el acordeón, el bandoneón. ¿Y el aborigen dónde está? Alguien puede decir, en las escalas, en los giros melódicos. Y después, ¿y en los instrumentos dónde está? Quizás en toda la organología, todo el plantel de instrumentos, el staff de instrumentos que tiene nuestro folclore, la quena y el sicus, el de los, uh-huh. los tubitos amarrados, zampoña, el nombre criollo que tiene, sean los únicos dos representantes de los pueblos antiguos. Uh-huh. Pero solemos pensar que son los representantes de los pueblos antiguos que estaban durante la conquista española.
Claro.
Pero uno se pone a estudiar y descubre que no. Solemos nombrar a los incas para hablar de todo el pasado del Perú y nos equivocamos. Los incas, cuando llegó la conquista, habían estado solamente los últimos 150 años. Y para atrás hay cientos de culturas que ignoramos. Se hablaba que por el año 600 antes de Cristo en la cultura Chavín, en el Perú, estaban las primeras quenas. Tanto tiempo antes de los incas, 1000 años antes de los incas. Y resulta que en el Museo Agrícola de Lima, Perú, hay una quena de hueso que es muy anterior. 9000 años de antigüedad tiene. Las del museo, que está en Buenos Aires, 4000 años. Están atrás de todas las culturas que podemos nombrar. No sabemos a qué culturas pertenecieron. Y en 9000 años de existencia, la quena atravesó guerras, tormentas, terremotos, vendavales, la conquista, el avasallamiento, la negación, y por alguna extraña y misteriosa razón se le ha sido construyendo hasta ahora. Y sigue sonando.
¿Y sabemos cómo sonaban, digo, armónicamente, cómo se componía música por aquellos años de origen? ¿Cómo
no
hubiera sonado esa quena de hueso?
Las quenas de hueso y las quenas de caña que podemos copiar de las antiguas, las actuales van a producir el mismo sonido que las antiguas porque la física no cambia.
Claro.
El uso y la intención de toque no lo sabemos. Pero, por ejemplo, en el caso de las quenitas encontradas en una cueva en Jujuy que están expuestas en el Museo Etnográfico, que son 8, una en hueso, que parece ser como el modelo hecho en un material más durable, y las otras que se han hecho en base a ese modelo, eso es imaginación que ponemos los dos luthiers que las fuimos a ver. Sabemos que se usaron en fiestas porque hay pinturas rupestres de la época en cuevas del norte argentino donde aparecen músicos tocando ese mismo instrumento pequeñito, que son quenas pequeñitas. Y hay un dato más que quizás sea el más importante. Como decías, uno empieza a tirar del hilo y se lleva cada sorpresa. Este instrumentito encontrado en la excavación arqueológica existe hoy día con las mismas dimensiones, con 3 agujeritos nomás, a veces con 4. Imagínense que en 4000 años algún cambio pudo tener, pero es el mismo instrumento y se lo toca en fiestas en los pueblos de los valles interandinos actualmente.
Ahora, esa contextura, ese instrumento con 3 agujeritos o con 4 agujeritos, da la posibilidad de una combinación de notas,
sí,
que de alguna manera te sugiere.
Claro, en las primeras notas, tengo en la mano ahora la réplica del instrumento. Esas notas que nos remiten a las bagualas de Salta son las notas que la física de la naturaleza nos proporciona en primer lugar. Tenemos la gran ventaja que hubo poetas en el norte argentino que pusieron letra a esos sonidos y hubo poesía que se canta. Es decir, seguramente se podía tocar estas notas. Son las primeras que salen. Luego, con la combinación de dedos se pueden inventar más cosas. Y ahí no sabemos qué era lo que inventaban. Con combinación de dedos, ¿qué busqué? La escala que más usamos ahora.
Claro.
Esta antigua, la escala tritónica, la escala pentatónica que está vigente, y la escala de 7-8 sonidos, digamos, que usamos ahora. Se podrían encontrar más. El instrumento con habilidad es ilimitado. Claro. La flauta, uno tapa la mitad de un agujerito, tapa otro, hace combinaciones y sale la escala que uno busque.
Esto quiere decir que el instrumento, además de ejecutar, inspira.
Claro, es como para el alfarero. Según cómo esté, la arcilla le va a inspirar hasta el movimiento que va a hacer con sus manos y la figura resultante. El material, el sonido propio y las pequeñas variantes que puede tener con el soplo, con la posición de los dedos, son una fuente de inspiración.
Vamos a escuchar una grabación que nos trajiste para ver cómo suena. Hay quena en este, me lo prometes.
En este están las guitarras y la primera parte tiene una quena moderna y la segunda parte, que repite la primera, está tocada con este mismo instrumento. Mostrado cómo queda con instrumentos actuales y en la música actual.
Los antiguos. Milton Blanco, yo no sé si esta sensación la compartirá la mayoría de quienes nos están escuchando ahora, pero una especie de capacidad mágica que tiene la música de llevarte a momentos de la historia o a lugares lejanos que uno los percibe y hasta hace imagen de eso.
Sí, la música, los aromas son muy motivadores para que se disparen cosas. Y lo más curioso es que muchas veces se disparan cosas que uno no vio jamás.
Claro.
Y eso es lo más mágico, ¿no? Porque uno imagina paisajes, situaciones, personas que jamás vio. Esa es la parte mágica. Por eso debe ser que la música ha persistido tantos milenios en la humanidad.
También es un llamado de atención escuchar una obra así, que suena simple al oído y que es sofisticada en la composición y en la ejecución, donde participan otros sonidos que comparten con la música y que no tienen nada que envidiar a muchos géneros que han surgido miles de años después.
Claro, es que los elementos son los mismos. Se puede hacer música con instrumentos de viento modernos o antiguos y pueden convivir. Acá en esta grabación hice convivir la quenita réplica de la quena arqueológica con dos quenas modernas, con guitarra y percusiones.
¿Cómo decidiste diseñar el clima que le dimos? Porque escuchamos otros sonidos que no eran los instrumentos.
La percusión tiene unos agregados que se relacionan con el estudio que tuve que hacer del informe arqueológico. Porque las quenas no fueron encontradas aisladas, estaban en un fardo de paja que estaba resguardado como en un baúl de piedra con una tapa hermética, por eso se preservaron 4.000 años. Y en ese baúl, por llamarlo, en ese fardo, había algo que tenía que ver con la vida diaria de las personas que habían usado estos instrumentos. Había ropa, había herramientas de trabajo, había bolsitas de cuero con un cordoncito ajustable que guardaba pigmentos, piedras molidas con distintos colores, había agujas de coser, y me estudié todo el material buscando a ver si había herramientas con las cuales pudieran haber agujereado las quenas. No las encontré. Encontré otras cosas. Solo vi las fotografías de esto, leí las descripciones, todos los códigos que usan los arqueólogos, y luego dije, bueno, alguno de estos objetos voy a tener que ponerlos en la música. Entonces busqué en casa que tenía de otras culturas unas puntas de flechas y unos pedazos de cuarzo y de otras piedras, y con eso hicimos la ambientación de esta vidala, como que hay gente trabajando la piedra, la madera u otros materiales. Y bueno, le hicimos coincidir con la rítmica de lo que estábamos grabando.
Hermoso, hermoso. Recuerdo el último arca, o el más llamativo de los últimos años, que fue en 1976, la sonda de Voyager 6, que recopiló Carl Sagan.
Sí.
Pero nuestros hermanos de hace 4.000 años hicieron, según tu descripción, un arca para contarnos a nosotros que la encontramos 4.000 años después.
Es como una cápsula del tiempo. Eso es lo que siempre comento. Es eso lo que me llamó la atención. Vamos a imaginar, alguien llega a ese lugar un día y encuentra que esa población había muerto o se habían ido y guarda todas las pertenencias en ese cofre, por llamarlo de alguna manera, para preservar esa memoria. O no sé con qué otra intención se pudo haber hecho.
Claro.
Porque no era un contexto funerario, me dicen los arqueólogos, y está claramente. Ajá. Los únicos huesos que hay ahí son huesos de animales que se usaron para hacer herramientas. Esa cultura no había descubierto, inventado la cerámica todavía.
Ajá.
Es precerámica, no sabemos el nombre. Está cerca de Humahuaca, pero no tiene nada que ver con todas las culturas que vinieron después, que sí están estudiadas. De ellos no sabemos más que eran precerámicos y que posiblemente, 20 años después se hizo otro estudio, posiblemente sean los primeros pobladores que comenzaron a domesticar llamas.
Ajá.
Porque en la misma cueva había evidencias que ahí habían tenido guardados en un pequeño corral animales.
Me sorprende esta elocuencia, ¿no? Porque además lo que ratifica, o lo primero que ratifica, es el sentido de trascendencia de un hombre en equilibrio con el universo. De otra manera, o sea, claramente sabían que iban a morir y que ese mensaje era para gente que no lo iba a conocer.
Es asombroso.
Pero no ya sé. Querían participar del futuro.
En tal caso, si pensaban que ese material era para ser visto en el otro mundo, lo consiguieron. Este también. Es el otro mundo al
sin
cual
duda.
Llegaron.
Sin duda.
Y aquí estamos nosotros para contarlo. Es muy motivador para mí este tipo de cosas. No tenemos partituras antiguas acá. En las que tenemos de épocas coloniales son música española, en realidad.
Claro.
Suenan
claro.
a eso. Las he tocado con gran desilusión. No pude encontrar ni nada afro ni nada indígena en las partituras coloniales. Si había algo, lo disfrazaron tanto que no se nota. Y para atrás tenemos los instrumentos. Uh-huh. Hay otras personas como yo en otros lugares de Latinoamérica que construye instrumentos copiando instrumentos de museo e imagina una música nueva para esos instrumentos. Uh-huh. Por suerte, esto es recurrente, ocurre en muchos lugares.
Ahora, no nos podría sorprender el hecho de que muchas de las melodías que son ejecutadas popularmente en aquellas zonas de donde provienen estos restos arqueológicos vengan también transmitiéndose de generación en generación y sean milenarias.
Claro. Especialmente las que más fácilmente se obtienen soplando en tubo. Uh-huh. Para los que estudian música, en un tubo cerrado, como el de las zampoñas, como el de los icus, si uno va probando los distintos sonidos que produce y cortando tubos que se correspondan con esos sonidos, a la primer colección de sonidos que llega es a la escala pentatónica, uh-huh. que se utiliza en muchas partes del mundo, porque la física es igual aquí o en la China.
Claro.
Entonces se llega al mismo resultado. Luego, los resultados estéticos de lo que se hace con esos sonidos es muy distinto. Uh-huh. En el caso que tomo de la escala pentatónica, se usa en Asia, en las canciones tradicionales escocesas, en América y en África. Uh-huh. En otras partes de Europa también estuvo, pero uno no las reconoce casi como los mismos sonidos, aunque lo sean, porque el contexto y la manera de tocar es distinto. Y con el pasado y el presente nos puede pasar lo mismo. Uh-huh. Que estemos tocando con los mismos sonidos, con instrumentos similares, y que estemos haciendo un resultado sonoro musical distinto. Tampoco sabemos el contexto en el cual hacían la música. Parece festivo por el arte rupestre. Uh-huh. En el arte rupestre de la región pude ver, además de dos flautistas tocando un par de quenitas como estas, uh-huh. a gente sentada junto a tambores de pie, golpeando, y gente bailando. Así que es muy posible que sea parecido a lo que vemos hoy día en nuestra humanidad presente.
Uh-huh. Que de alguna manera tuviese la providencia de satisfacer la necesidad de la inspiración, ¿no? Aquello que impele la inspiración, que dice hagamos esto, ¿no?
Sí.
La necesidad de crear y también de vincularse con los demás.
Claro, integrar a los demás. Sí, la música en la ciencia que estudia la historia humana siempre es tomado como un elemento de cohesión grupal. Uh-huh. Incluso descubrimientos que se hicieron de instrumentos musicales obligaron a remirar algunos periodos históricos, porque la presencia de una flauta elaborada con una cantidad de agujeros que ya se nota que está calculado, que no están en cualquier parte, que ya se habrán hecho otras pruebas, uno nota eso. Existen instrumentos antiguos que tienen los orificios dispuestos de manera aleatoria, y en la misma excavación uno puede encontrar varios distintos, uh-huh. y todas a escalas distintas, pero en el caso de la cueva de Jujuy, cuatro réplicas teníamos. Con Ángel San Pedro nos pusimos a improvisar en su taller a tocar. No sonaban exactamente igual, pero al ratito de estar haciéndolo, lográbamos unísono perfecto. Uh-huh. Es decir, uno puede acomodar los dedos, el empuje del aire, y hacerlo sonar igual. Y suponemos que lograrían eso, porque uh-huh. se puede hacer, se puede unificar el sonido de todos. Había en estos instrumentos, a mi parecer, al parecer de mi colega, como una intención de hacer algo que ya existía.
Ajá.
Y que hubiese uno de hueso parecía como un rector, como algo que pasó de mano en mano y que fue tomado como modelo. Uh-huh. Eso es imaginación. Podemos estar equivocados también.
Milton, tuviste la generosidad de venir con tus instrumentos. ¿Nos podés regalar un poquito de tu arte?
Sí, les voy a tocar una música. No puedo tocar la quena y la guitarra y cantar a la vez.
Claro.
Todavía no lo he logrado.
Por eso empezamos por un tema grabado.
Sí.
Igual no cantaste ahí.
Voy a hacer una cosa. Les voy a contar una historia cantada. Pero como no puedo tocar la quena al mismo tiempo, recuerden esta melodía que va a aparecer después en la quena. Atrapar al viento, cerca del río oyó su lamento, una caña cortó, dentro se lo llevó y su canto soñó. Canta el deshielo, un murmullo de gotas, crecen las coplas y el cañaveral. Canta el deshielo, un murmullo de gotas, crecen las coplas y el cañaveral. Un pastorcito repitiendo la historia, cortó la caña por su memoria. Varios hoyos cavó, con su viento sopló y su quena nació. Miles de años sonando la quena, trenza de viento, de risas y penas. Miles de años sonando la quena, trenza de viento, de risas y penas. Gran voz que ayer soñó.
Muchas gracias. ¿Vos imaginás así, habiendo nacido el instrumento?
Sí, me imagino esta historia como alguien adolescente que sigue el ejemplo de su pueblo y construye el instrumento. Esto es imaginación mía, la canción.
Claro.
Ese es el grupo de canciones que quiero presentar, que nombran a la quena de una manera u otra. He encontrado leyendas que nombran a la quena y son tan trágicas que decidí inventar otras. No le vaya a contar a nadie, por favor.
No, como si no tuviera derecho.
Entre nosotros.
Pero muy bien. Es importante también eso porque permite advertir que la quena está viva.
Exactamente.
Hay nuevas cosas que sacar de ella todavía.
Todavía. Y hay gente que ha hecho otras músicas nuevas con esto. He visto en Perú gente haciendo jazz rock. Uh-huh. Hay varios músicos peruanos que, abro comillas, se atribuyen el delito de haber infiltrado la quena en el rock de los 70 y 80 del Perú. Cierro comillas. Todo dice, no, fui yo el primero.
Claro.
Está presente en otros géneros. En la Argentina la tenemos coloreando las músicas con carácter andino. Uh-huh. No hay muchos ejemplos en otros géneros, pero empiezan a aparecer.
Bueno, también hemos visto a Gustavo Santaolalla ganar un Oscar componiendo, incluyendo instrumentos típicos y autóctonos de la Argentina y
cierto,
de los pueblos originarios.
Sí. Uh-huh. Creo que el luthier que ha trabajado conmigo, Ángel San Pedro, ha construido instrumentos para esa gente.
Ah, mira.
Y para otros así, que incluyen. Incluso hay instrumentos que no son tan difíciles de tocar como la quena, que tienen una embocadura que ya produce el sonido, como ocurre con las flautas dulces, y que están presentes en muchas comunidades andinas y son más fáciles de tocar. Eso uh-huh. le digo a la gente que ya toca una flauta. No, que la quena es muy difícil. Prueben que hay mucho. Claro. Hay mucho que uno puede acercar de esos pueblos. La zampoña, el sicus, es un instrumento también bastante accesible. En las comunidades andinas, quienes tocan esos instrumentos no son profesionales de la música. Son pastores, artesanos, agricultores, que en determinadas fiestas toman un instrumento y salen a tocar con sus vecinos. Uh-huh. Esa es la diferencia de la música en esas comunidades, comparándolo con el lugar donde ponemos a la música, nuestra cultura occidental.
Uh-huh. Bueno, y también está el modo en el cual a través de un instrumento comparten una sensación espiritual. El instrumento transmite un estado de ánimo.
Sí, y tocar con otros. Uh-huh. Y tocar con otros también. Es como jugar con otros, como en el deporte. Es estar juntos haciendo algo donde la suma de todos los murmullos se convierte en una voz plural. Uh-huh. Eso es maravilloso. En las bandas que usan instrumentos de viento, le llamamos tropa en el folclore. Hay tropas de quenas, por ejemplo. Hay algunas quenas especiales de otros tamaños, con menos agujeros, que persistieron de la antigüedad. Vaya a saber uno cuánto tiempo. Uh-huh. Nombro, por ejemplo, las pusipía. En aymara significa cuatro agujeros. Y tienen cuatro agujeros. Y tocan en un conjunto donde hay distintos tamaños. Y son una aplanadora cuando suenan. Son heavy metal. Es asombroso que los vientos tengan tanta energía. Uh-huh. Y eso persiste. Y según las épocas del año, hay otros aerófonos que sobreviven en los pueblos andinos. Y hay escalas antiguas que no las podemos describir con nuestra escala. Y hay quenas en escalas antiguas que no las podemos escribir en nuestro pentagrama. ¿Cómo sobrevivieron esas escalas tantos uh-huh. siglos? Lo ignoramos, pero están.
Uh-huh. Y otra cosa que llama la atención, ¿no? El hecho de que haya avanzado tanto la tecnología y haya sonidos que solamente dan los instrumentos que los producen.
Sí, sí. Es que es lo básico, el aire se corta en el filo y produce el sonido. Sí, y en una época que hay tanto sonido hecho electrónicamente, todavía hay gente que inventa instrumentos acústicos, uh-huh. porque es el comienzo de todo. Siempre hago una pregunta que casi filosófica, musical, y que nadie sabe responder o responde en un disparate. A ver, es para pensar, no hay respuesta. Teníamos tres familias de instrumentos. Además de la voz humana, teníamos los instrumentos de viento, los de cuerda y los de percusión. Y un día aparecieron los instrumentos electrónicos, hace 100 años, más o menos.
Claro.
Jamás alguien pudo imaginar que una cuarta familia aparecería. Y la pregunta que yo hago, ¿y un día aparecerá una quinta familia? Uh-huh. ¿Y cuál será? No lo podemos imaginar. Es algo para pensar. Quizás el primer instrumento de viento, como sospechamos muchos, fue inventado por la naturaleza. Uh-huh. Y fue el ser humano que observó cómo silbaba una caña hueca mirando al cielo. Como yo digo, un cañaveral que fue atravesado por una tormenta y se rompió las cañas, es una especie de flauta involuntaria de la naturaleza. Uh-huh. Suenan en serio. Es asombroso escuchar las melodías involuntarias que se producen. Por ejemplo, gente que planta tomates y pone para sostener las plantas cañas, sí. Cuando hay viento, cantan.
Suenan, claro.
Recuerdo, la gente me dice, ¿cuál fue su primera flauta? Bueno, voy a contar algo que parece un chiste, pero tiene que ver con estas observaciones. Yo vivía en el interior del Uruguay, yo nací cerca de Colonia del Sacramento, y las antenas de televisión en ese entonces tenían como 15 metros de altura para poder ver los canales de Buenos Aires. Arriba del caño que tenía las parrillas de la antena se colocaba un taco de madera, y la casa de un amigo no tenía el taco de madera colocado y los días de viento no se podía dormir en esa casa. Ajá. El tubo sonaba como una flauta gigantesca. Temblaban las tacitas en las estanterías y se escuchaban, para un físico es esto, el sonido fundamental y los armónicos. Se podría hacer un estudio de la componente armónica de ese único sonido que producía ese tubo de 15 metros. Uh-huh. Fue la primera vez que escuché un sikus en mi vida. Y era involuntario.
Claro. Y era la naturaleza tomando, sí, aprovechando el instrumento. Milton, viniste también para hacer una invitación.
Sí.
Contanos.
El 3 de agosto vamos a estar precisamente en el mismo museo que les conté antes, donde están las quenas expuestas en el primer piso, y vamos a dar un concierto que va a arrancar con la primera pieza que escucharon tocada en vivo, Los Antiguos, tocado en la réplica, y luego una colección de canciones, como la que escucharon recién, que nombran a la quena. Voy a publicar un disco y ese es el motivo del encuentro. Un disco que se llama La quena que nombro. Hasta ahora yo he publicado cosas instrumentales, con quenas, con otros vientos, y es la primera vez que voy a publicar canciones propias cantadas por mí, y en este caso, que nombran a la quena. Va a ser el 3 de agosto a las 5 de la tarde, en la calle Moreno 350 de la ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadras de Plaza de Mayo. Es un horario temprano, es puntual, de 5 a 6 de la tarde se cobra un bono contribución de 4.000 pesos anticipado y de 5.000 pesos en puerta, salvo jubilados y niños que tienen entrada libre.
Muy bien, la invitación está hecha y nosotros estamos llegando al final y quiero aprovechar para hacerte un regalo, pero que en realidad lo hago público, un regalo para todos. Nos vamos a despedir con un poema que cuando lo canto es un aire de chacarera, pero ahora parece como poema, así lo van a escuchar. Gracias, Milton.
Un placer.
Espero encontrarme otra vez con vos en un espacio como este.
Hasta pronto.
La fragua. Todos los ríos comienzan en el cielo. La misma agua que derrama vuelve a empezar. Los saberes se mueren con los maestros cuando su lengua ya nadie sabe hablar. Será porque a la suerte llaman fortuna, que hacen fortuna para nunca perder. Que los pobres no tienen suerte ninguna. Cuando ser pobre es lo que ha tocado ser. El músculo que se aferra del andamio vale nada en el momento de caer. La oveja que se escapa del rebaño solo cambia de quién se la va a comer. El grito de los pobres nunca se escucha. Es que ser pobre es no poder esperar. Maldito el que propone dejar pasar el tiempo sobre el cadáver del que no pudo más. Las respuestas a todos ya están escritas y dichas. Solo hay que saber escuchar. La sangre que regó esta tierra bendita pide que no se entregue la libertad. La mitad de tus hijos llora por hambre. Los dones de nuestra tierra cruzan el mar. ¿De quién es nuestra historia si es que no es nuestra? Somos el indio y a los que vio llegar. Es tan corta la vida que solo vale si se mide en cuotas de felicidad. Tan fácil y tan simple que si no sale es que erramos y nos dejamos mandar. Siempre es aquí, pero también siempre es ahora. Es el lugar, también la oportunidad. Maldito el que propone dejar el tiempo sobre el cadáver del que no pudo más. Hasta mañana.
Esto fue Y se nos vino la noche. Te esperamos en nuestro próximo programa.